Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 25. El título de esta enseñanza es ¿cuándo, cómo y dónde murió Judas? En general, de las personas saben quién fue Judas y saben que lo traicionó al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Lo singular del caso es que vamos a ver en esta enseñanza, más que ninguna otra cosa, hasta dónde llega el amor y el perdón de Dios y el amor y el perdón que el Señor Jesucristo nos tuvo y que tuvo a toda la humanidad al haberse ofrecido como ofrenda por nosotros. En general, la gente, la tradición, ubica a la muerte de Judas erróneamente como inmediatamente después que él devuelve el dinero a los líderes religiosos. Vamos a ver la palabra de Dios exactamente cuándo, cómo y dónde murió Judas. En Mateo capítulo 27 dice, arrojando las piezas, el versículo 5, Mateo 27, 5, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este relato que está acá está justo después que Judas fue entregado a Pilato. Entonces, una lectura rápida, sin leer los otros registros de la palabra de Dios, a cualquiera le haría pensar de que este fue el momento en el que devolvió el dinero y después se ahorcó. Entonces, rápidamente pensaríamos que murió por ahorcamiento y después que lo traicionó al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver en Hechos capítulo 1 qué es lo que dice. Hechos capítulo 1 en el versículo 16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El que está hablando nos está poniendo en clima, nos está poniendo en el tema acerca de ese momento en que fue que Judas lo traicionó al Señor Jesucristo. Y acá la palabra que usa es muy singular, dice guía. Él los guió a los que lo prendieron a Jesucristo hacia Jesucristo para que lo apresaran. Y era contado con nosotros, los once, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Muy diferente a lo que acabamos de leer nosotros recién, en Mateo 27. Vamos a ver, acá dice que arrojó las piezas de plata, salió y se ahorcó. Eso es lo que leímos antes, perdón, en Mateo 27. Y acá acabamos de leer que adquirió un campo, cayó de cabeza, se reventó por la mitad, todas sus entrañas se derramaron. ¿Ven? Hay descoincidencia, lo decimos a cada rato, no puede haber descoincidencia en la palabra de Dios. Entonces, hay un problema, lo estudiamos, porque o está en la traducción o está en nuestro entendimiento. Vamos a ver cómo entendemos más todo esto. El primer conflicto que aparece aquí es el problema del tiempo, porque Mateo 27, pum, 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 fue, entregó y se ahorcó. En cambio, Hechos 1.16 se ve que hay más tiempo entre el evento que él entregó el dinero, que devolvió el dinero, y el momento que él murió. Lucas 24. En Lucas 24 estamos en un momento posterior a que Jesucristo renació del Espíritu de Dios. Es decir, resucitó. Este evento que vamos a leer en Lucas 24 es después que él haya resucitado. Acá el evento que vamos a leer, este momento fue cuando él ya estaba resucitado y estaba con los discípulos. En Lucas 24, en el versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los ¿cuántos? 11 reunidos. Bien. Si Mateo 27 y el entendimiento erróneo general fuera el correcto, estos 11, ¿cuáles son? ¿No tendría que estar entonces quién? Judas, si Mateo 27:5 fuera el correcto, fuera cómo fueron las cosas, no tendría que estar Judas, porque habla de los 11, recuerden que eran 12. Pero vamos a seguir leyendo, dice los 11. Y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Es evidente que acá había 11, cualquiera pensaría que el de los 12, Judas era uno de los 12, cualquiera pensaría rápidamente y erróneamente de nuevo digo, que el que faltaba acá era Judas. Vamos a ver si era así. Recuerden que Jesucristo ya estaba resucitado. Y la creencia es que Judas había muerto después que lo traicionó a Jesucristo. Muy bien. Juan capítulo 20, por favor. En Juan 20 vamos a ver la misma escena que acabamos de ver en Lucas 24, pero hace un aporte muy importante. Juan 20 en el versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Recuerdan que antes leímos que decía los 11 y ahora dice discípulos? Bueno, hay una distinción que nosotros tenemos que entender que se hace y van a ver que se hace en las Escrituras y que es muy lógica. Los 12 eran llamados apóstoles. Ahora les pregunto, si eran apóstoles, ¿no eran discípulos? ¿No es cierto? Bien. Todo apóstol necesariamente es un discípulo, porque es una persona disciplinada al maestro. Todo apóstol es un discípulo, pero no necesariamente todo discípulo es un apóstol. No confunde eso, ¿verdad? Entonces a veces alterna la palabra de Dios entre discípulo y apóstol. Acá estaba hablando de esos 12, ¿lo ven? Bien, el contexto siempre nos va a decir qué es. Bueno, en el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, nuevamente, ¿ven?, se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. 24. ¿Pero quién? Dice acá. Tomás. ¿Uno de los cuantos? Entonces eran 11, no faltaba Judas. ¿Quién faltaba? Tomás. Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El que faltaba ahí era Tomás, no Judas. Atención. Nuevamente. Yo a veces me gusta imaginarme estas cosas, por supuesto me gusta verlas en la palabra, pero no lo dice que yo haya descubierto, por supuesto probablemente haya algún indicio o algo que diga la palabra de Dios. ¿Cuál fue la conducta de los 11 con Judas después de que Jesucristo resucitó? Yo sé lo que algunos de ustedes hubiesen hecho. Yo sé lo que yo hubiese hecho. No lo dice la palabra de Dios. Lo que vemos es que Jesucristo resucitó, el que faltaba era Tomás, quiere decir que ahí estaba Judas. Yo también sé lo que hubiese hecho en lugar de Jesucristo y lo que hubiese hecho en lugar de Dios, pero gracias a Dios, que yo no soy ni Dios ni el Señor Jesucristo. Ese es el Salvador que nosotros tenemos. ¿Hasta qué punto Jesucristo perdonó? Ponete a pensar, lo traicionó. Él fue, cobró 30 piezas de plata, que en un rato vamos a ver eso, cobró 30 piezas de plata para traicionar a su Señor. Y lo llevó a todos estos desgraciados, lo llevó a que lo encontraran a su Señor para llevarlo apresado. el que faltaba era Tomás, no faltaba Judas. Ya sabemos que Judas entonces estaba después que resucitó el Señor Jesucristo. Muy bien, 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos, dice Tomás, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Aquí ya estaba él. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, poné aquí tu dedo y mirá mis manos, y acercá tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. 1 Corintios capítulo 15, por favor. Primera Corintios 15, versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, y después Juan, ¿a qué dice? A los 12. Eso lo incluía a Judas. 1 Corintios 15, 5 dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Se apareció a los 12 apóstoles originales, si quieren que los llamemos así. Porque es cierto, Judas después se suicidó, y es cierto que hubo que cubrir el lugar vacante de Judas con un hombre que se llamaba Matías. ¿Recuerdan eso del libro de Hechos? Bueno, fenómeno. Ese Matías no fue elegido por Jesucristo. Los 12 originales, para decir originales y no confundirlos con los otros, porque comparten los mismos 11, por así decir, antes de Pentecostés había que cubrir el puesto vacante. Pero los originales que eligió Jesucristo cuando se habla de los 12, son los 12 que incluyen a Judas. Versículo 7, 1 Corintios 15, dice, después apareció a Jacobo, después, ¿qué dice? A todos los apóstoles, a los originales, los 12, todos los apóstoles, Judas está incluido. Hechos capítulo 1. Por eso digo, el amor, el perdón de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo en haber permitido que este hombre llegue al menos hasta este momento. Calculo, y veremos que toda la evidencia daría a pensar que sí, que él estaba muy condenado, que estaba muy presionado y muy angustiado, y bueno, con justa razón, nosotros entenderíamos una situación así. Pero él se quedó hasta este momento, él vio al Señor que él traicionó, lo vio resucitado. Él lo vio cuando Tomás, que dudaba, Jesucristo le dice, mete tu mano acá en mi mano, o tu dedo acá en mi mano y tu mano en mi costado. Él estuvo en esos momentos. Judas, el que lo traicionó a Jesús. Es evidente que ni Dios ni Jesucristo le negaron la entrada a Judas. Hechos 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, habla Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos también, entonces dice acá que en el primer tratado hablé, dice Lucas, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? ¿Hasta cuándo? Hasta el día que fue recibido arriba, a los que él había escogido, no a Matías. Tenía que estar Judas ahí, ¿te das cuenta? ¿Ves cuál es la evidencia de la palabra? ¿Ves que la palabra hay que leerla toda? Que no te podés quedar con un versículo y menos si ves que hay algún conflicto, porque vos ya sabés que no puede haber un conflicto con Dios, que no puede haber una discrepancia, que no puede haber una cosa que sea, digamos, repugnante a la otra. Tiene que haber un fluir de toda la palabra de Dios porque tiene un solo autor, que es Dios, que es perfecto. Los originales son estos, los que él había escogido. 3. ¿A quiénes? ¿Qué quiénes? Los 12 originales. ¿A quiénes también, después de haber padecido, dice el versículo 3, se presentó como vivo y con muchas pruebas indubitables? Todas esas pruebas que dio Jesucristo, que eran pruebas indubitables, las dio también Judas. ¿Durante cuántos días? 40 días estuvo. 40 días, te digo, conmigo no estaba ni 40 segundos. Con Jesús estuvo 40 días, y hablándoles acerca del tema preferido del Señor Jesucristo, que era el reino de Dios. Judas participó de estas enseñanzas del reino de Dios y vio con sus propios ojos las pruebas indubitables de las apariciones de Jesucristo resucitado. Hasta aquí él estaba entre los doce. ¿Cómo habría sido la relación entre ellos? El mismo Pedro, ¿cómo habría sido la relación? Pedro, que se quejaba por todo y hablaba por todo. Pedro hacía pocas horas lo había negado al Señor Jesucristo 6 veces. Y estaban ahí dos pecadores, Pedro y Judas. Todos sabemos que Pedro continuó, así que evidentemente hizo un cambio en su mente, algo que pasó, que aceptó el perdón de Dios y él continuó. A los tumbos y a los saltos, si ustedes quieren, pero él continuó, Judas no continuó. Ya sabemos por Mateo 27 que de alguna manera, y luego veremos cómo, en algún lugar, también veremos dónde, él murió. También, otra cosa que realmente a mí me llamó poderosamente la atención es que había un valor mínimo para pagar por un esclavo, que como decimos en nuestro país, por un esclavo cachuzo, es decir, por lo más abajo de lo más abajo, es decir, un esclavo, no sé, que le faltaran los dientes, con poca fuerza, encorvado, qué sé yo. La ley decía que no se podía pagar menos de 30 piezas de plata. ¿Entendés lo que yo te estoy diciendo? La ley decía que por un esclavo el menor precio que se podía pagar era 30 piezas de plata, de ahí para arriba. Si era más fuerte era más caro, si era una mujer más hermosa era más cara, pero el menor precio que se pagaba por un esclavo era 30 piezas de plata. Eso es lo que le pagó la religión organizada a Judas para que lo entregara a Jesús. Entonces te llama la atención. Yo soy de los que creen que todo hombre tiene un precio. Ustedes también, chicas, toda mujer tiene un precio. Todo ser humano tiene un precio. Se usa esta expresión para la coima. Cuando alguien quiere, por ejemplo, sobornar a alguien y dice, bueno, todo hombre tiene un precio, queriendo decir que, bueno, si te dan 10 pesos vos no aceptás, pero a los 100 pesos vos aceptás hacer algo que sea incorrecto. Es cierto, todo hombre tiene un precio. ¿Sabés cuánto valimos nosotros? El Señor Jesucristo. Para Dios, el Señor Jesucristo valió todo lo que vale el Señor Jesucristo. Dios lo ha exaltado a su diestra e hizo que su nombre esté sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Dios hizo que el Señor Jesucristo valga que toda rodilla se doble ante él. Dios lo hizo Señor y Cristo, lo sentó a su derecha en los celestiales. Eso vale el Señor Jesucristo para nuestro querido Dios. Para Judas, ¿sabes cuánto valió? El precio de un esclavo destruido, un esclavo inservible. Eso valió Jesucristo. ¿Sabés cuánto vales vos? Jesucristo vales vos. Yo valgo Jesucristo. Nosotros valemos Jesucristo. Es cierto, todo hombre tiene un precio. Si alguien quiere pagar ese precio, bueno, somos de él. Dios lo pagó, somos de Dios. Porque Dios pagó el precio que nosotros valemos. Claro que todo hombre y toda mujer tiene un precio. Eso valimos nosotros. ¡Qué locura! Ponete a pensar que el Señor Jesucristo valga 30 piezas de plata. Y ese hombre estuvo con Jesucristo resucitado. Ese hombre yo lo envidio, porque estuvo con nuestro Señor 40 días y el Señor Jesucristo les enseñó acerca del reino de Dios. Yo hubiese pagado 3.000 piezas de plata hubiese pagado yo para estar esos 40 días. Todo lo que hubiese necesitado sería un anotador y mucho lápiz para anotar todo lo que dijera 40 días con el Señor Jesucristo, hablándote del reino de Dios. Imagínate, terminarías a los 40 días sin ninguna duda acerca del reino de Dios. Le podías hacer todas las preguntas. Esa oportunidad, ese privilegio, lo tuvo Judas, que lo traicionó. Es una locura. Es una locura. También nos llama la reflexión de hasta cuál es la extensión del amor y el perdón de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ni Dios ni Jesucristo le impidieron que estuviera y fuera parte de lo que fue el primer resucitado entre los muertos. Es decir, hubo otros que se levantaron de los muertos antes del Señor Jesucristo, están registrados en la Biblia. Pero Él fue el único que después de ser resucitado nunca más murió, porque el Señor Jesucristo mató a la muerte. Con su muerte, Él mató a la muerte. La muerte está muerta, agoniza hasta que Él regrese. Jesús había muerto por Judas, al igual que por Pedro, que lo negó. Había muerto por los 10 apóstoles que no estuvieron cerca de Jesús ni siquiera para negarlo. Y había muerto por el resto de la humanidad. Hechos capítulo 1, por favor. Aquí sabemos que Judas estuvo hasta que Jesús fue recibido arriba. Hay un pequeño giro a partir del 9 que les quiero mostrar, que dice, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Habla de nuestro Señor Jesucristo cuando Dios lo ascendió. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, lógicamente nosotros estaríamos igual, viendo las plantas de los pies del Señor Jesucristo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos. He aquí el giro. Ahora les voy a explicar. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice varones galileos. Lo singular del caso, que la mayoría de los autores concuerdan que el nombre de Judas era tal cual Judas y le decían Iscariote, ¿verdad? Bueno, Iscariote, todos coinciden que es proveniente de Keriot, que no es en Galilea. No es en Galilea. El mismo La Cueva, el doctor La Cueva, indica que tiene que haber sido nativo de Keriot. Dice Iscariote, ¿se acuerdan? Bueno, probablemente venga del griego, que es Ish Keriot. Keriot es el lugar este que yo les menciono. E Ish quiere decir varón. Les voy a mostrar en Génesis, dejen un dedito ahí, pero vamos un segundito a Génesis capítulo 2, por favor. Al principio de la Biblia, segundo capítulo. Por eso era Judas proveniente de Keriot, que no es de Galilea. Van a ver por qué estamos pasando este tiempo aquí. Dice Génesis 2:23, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, refiriéndose a Eva. Esta será llamada Isha, varona, porque del Ish fue tomada. ¿Ven? Ish e Isha. Ish es hombre. El Judas era hombre de Keriot. De regreso a Hechos 1, por favor, al versículo 12 donde habíamos dejado. Versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. Jesucristo ya había ascendido, recuerden, y los ángeles le dijeron varones galileos, ya ahí no estaba Judas. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y ahora da una lista de nombres, si ustedes quieren después los cuentan, ¿saben cuántos son? 11. Judas ya no estaba. Pero estuvo hasta que Jesucristo fue ascendido. ¿Entendés? El perdón de Dios. Estuvo hasta que Jesucristo fue ascendido. 14. Todos estos, los once, perseveraban unánimes en oración. Les cuento que esto que dice que empieza en Pedro y termina ahí en Judas, hermano de Jacobo, ese no es Judas Iscariote, es otro Judas, ¿ven? El que termina ahí en el versículo 13. Así que vamos al 14 directamente por brevedad. Todos estos, que son los 11 restantes, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, y dijo: «Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros». 11 más 1, ¿cuánto daba? 12. Era contado con nosotros, ya no estaba contado entre ellos, ya Judas no estaba, se había ido. Este pues, atención porque este dato nos viene bien para después, para dentro de un ratito, este pues, acá en el 18, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, que leímos había hace un ratito atrás, ¿ok? Ahora están por cubrir el puesto vacante de Judas con un 12º apóstol, porque había que llegar con 12 a Pentecostés. Pentecostés estaba por venir, faltaban unos 10 días para que ocurriera Pentecostés. Eran 11, tenían que ser 12, entonces se juntaron y cubrieron el puesto vacante de Judas con Matías. 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ya estaba previsto que esto iba a ocurrir. En un rato yo regreso a esta parte porque es muy importante para mí que charlemos de un tema en particular, porque esto estaba anunciado que iba a ocurrir. Pero el hecho que Dios lo anuncie no significa que es la voluntad de Él. La voluntad de Él es hacernos conocida que tal cosa va a ocurrir. No quiere decir que esa cosa que va a ocurrir sea la voluntad de Dios. Judas lo traicionó, pero Jesucristo de todos modos hubiese dado su vida por nosotros sin la traición de uno de los suyos, ¿entienden? Si nosotros no hacemos esta distinción, nosotros podríamos pensar que Judas hizo la voluntad de Dios al entregarlo a Jesús. No, no la hizo. Jesús iba a morir sin la necesidad de intervención de la traición de uno de los suyos. Lo que pasa es que Dios sabía, porque, bueno, ¿qué querés que te diga? Es Dios. Entonces lo puso en las Escrituras. No nos sorprendamos que Jesucristo haya leído estas Escrituras. Entonces, cuando le oró a Dios, él sabía, en Getsemaní, él sabía lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque él leyó las Escrituras. Él sabía que era un varón experimentado en quebrantos, que cuando decía eso Isaías se refería a él. Él sabía que nos íbamos a esconder de él, que íbamos a esconder de él nuestro rostro, que lo íbamos a ver desfigurado. Él sabía todo eso. Entonces dice: uy, desfigurado, soy yo. Uy, varón de quebranto, soy yo, debe haber dicho el Señor Jesucristo, ¿entendés? Porque él creía la palabra de Dios. Entonces no confundamos eso. La voluntad de Dios siempre es hacer conocida su voluntad. Pero no lo que él te hace conocido es su voluntad, porque esto que iba a ocurrir no es la voluntad de Dios, que alguien lo traicione. ¿Era la voluntad de Dios que su Hijo se ofreciera por nosotros? Sí, pero no en estos términos. ¿Entienden, no? No significa que Judas hizo el trabajo de Dios, que Dios le indicó que lo traicionara al Hijo para que lo sacrificaran. Eso es una aclaración que me gusta hacer, porque nosotros estamos leyendo ahora, estamos viendo cómo el Antiguo Testamento se completa con el Nuevo Testamento, y es una cosa que nosotros tenemos que entender, la diferencia en que la voluntad de Dios quiere que sepamos algunas cosas del futuro, pero no significa que esas cosas del futuro que Él quiere que sepamos son la voluntad de Él que ocurran exactamente. Bueno, estamos en el 20, ¿no? Decía: y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, ¿ves? De nuevo, todo, hasta que fue recibido arriba es el momento hasta donde estuvo Judas. Porque hasta ese momento, hasta que fue recibido arriba, no hacía falta reemplazarlo. Porque estaba ahí. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, que en realidad no fue así, porque está hablando de que oraron y le pidieron a Dios que les dijera, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado entre los 11 apóstoles. Si Judas hubiese muerto antes de la ascensión, Jesús mismo lo hubiese reemplazado. Pero cuando hubo necesidad de reemplazarlo a Judas, Jesús ya no estaba. Ya había sido ascendido y todavía Pentecostés no había llegado. Así que había que meterle pata, apurarse y cubrir el puesto vacante. ¿Entienden cómo es? ¿La ven ahora la película? ¿La van armando? Muy bien. Muy bien. Ya sabemos cuándo. Ahora vamos a ver cómo. Mateo 25. Regresamos a ese versículo así apresurado, que es un versículo tipo Ferrari. Pasó el versículo y te dice un montón de cosas que estamos estudiando entre una palabra y otra del versículo. Mateo 27:5 dice, o decía, porque ese lo habíamos leído. Bueno, que yo recuerde, decía lo mismo hace un rato cuando lo leímos, así que no importa si es dice o decía. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vimos acá, ¿ven por qué les dije que era tipo Ferrari? Pasó rápido y agarró todos los eventos y de un solo saque los puso en un renglón. Pero ya vimos que hubo un tiempo entre una cosa y otra. Judas no murió por ahorcamiento. Porque dice acá fue y se ahorcó. No murió por ahorcamiento. La palabra ahorcó en griego es la palabra apankomai, o algo parecido a apankomai. La pueden buscar en varios textos que aparece. Varios autores dicen que significa apretar, ahogar, y que también significa como exprimir la vida de alguien. Que no necesitas ahorcarlo para exprimirle la vida a alguien. Este versículo muestra más bien la angustia por la que estaba pasando Judas en lugar de mostrar la forma en que supuestamente murió. Creo que si no hubiésemos, todos nosotros, algunos de nosotros, y deseablemente ninguno, entiende lo que es como una sensación de ahogo que uno tiene cuando está muy angustiado. Es esa palabra que acá está traducida ahorcó. Estaba como ahogado, y lo entendemos. Porque es evidente que el tipo estaba arrepentido de lo que había hecho. Él tenía el ahogo de la angustia de haber traicionado a su rabí, a su Señor, al Señor Jesucristo, que después de haberlo traicionado, lo recibió para enseñarle acerca del reino de Dios por 40 días. Lo vio cuando ascendió y él se fue. Y ahí recién se suicidó. Él estaba ahogado, como ahorcado por el dolor y la desesperación de haberlo traicionado. Seguramente esa condición se agravó con el correr de los días, hasta que en un momento dado se hizo intolerable y tomó su propia vida en sus propias manos. Luego de haber traicionado a Jesús, Judas se dio cuenta de lo que había hecho, arrojó el dinero de la traición y se angustió por lo que había hecho. Pedro no había traicionado a Jesús, pero estando cerca y habiendo sido reconocido 6 veces, no dijo, sí, yo lo conozco a este hombre, sí, yo estudié con él, sí, yo soy su discípulo. 6 veces no lo dijo. No obstante, su reacción posterior a su conducta fue diferente a la de Judas. Después de 6 negaciones, finalmente su mirada se cruzó con la de su Señor y nuestro Señor, y él lloró amargamente. Este ahogo de Pedro, en algún momento Pedro se perdonó, Pedro reconoció el perdón del Señor Jesucristo y el de Dios, y siguió adelante. Muchos años después aparecen 2 epístolas escritas por Pedro. ¿Por qué no hizo lo mismo Judas, si tuvo la misma oportunidad que Pedro? Lucas capítulo 22. En el versículo 61 dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo afuera, lloró amargamente. Entendemos todos lo que es la amargura de haber hecho algo que es incorrecto, que en otra situación nosotros no hubiésemos hecho. Entonces, este ahogo tuvo Pedro y lloró, pero Pedro lo superó. Este ahogo tuvo Judas y Judas no lo superó. Cuando supo que su maestro estaba siendo torturado salvajemente, arrojó las 30 piezas de plata en el templo y se fue emocionalmente cargado y ahogado en pesar y condenación. Seguramente, es humano, Judas era humano, ¿o no? Finalmente, luego de 40 días de estar con sus colegas y con su rabí resucitado, alcanzó el punto de no retorno en su angustia. Se retiró de la escena de la ascensión, dejando a los otros apóstoles frente a los varones con vestiduras blancas, y se suicidó de la manera que era común en aquellos días. Seguramente Judas se lanzó sobre una espada. Quiero mostrarles un registro donde ocurre esto en dos ocasiones. En Primera de Samuel, por favor, capítulo 31. Son los últimos momentos de Saúl sobre la tierra. Estaba luchando, estaba perdiendo, y Saúl prefirió tomar su propia vida antes que la tomara su enemigo. Esto era común en aquellos tiempos. Era mejor, digamos, destruirse a sí mismo de que tu enemigo te destruyera. Entonces, en el 31, 1 Samuel 31:4, entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, le dice al escudero, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Prefería morir Saúl por propia tropa antes que viniera el enemigo a matarlo. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor, claro, anda a matar al rey de Israel. A pesar de que él estaba, pero en cualquiera, Saúl, pero era el rey de Israel. ¿Cómo él, como escudero, siendo siervo del rey, él va a matar al rey? Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Vean, esto no se hace, yo nunca tuve una espada, pero bueno, digamos, este lapicera o lapicero que yo tengo encima, si fuera la espada, por empezar, eran medio largas para tenerla. El tipo, claro, metele que tenga 1 metro, 80 centímetros una espada. ¿Cómo hace para tenerla así y lanzarse? La ponían en el piso, la plantaban en el piso y se tiraban sobre ella. ¿Ven? Este es un caso. Se tiraban sobre ella. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Esto es suicidio. Esto es lo que hacían. Esto es lo que seguramente debe haber pasado con Judas. No que se ahorcó. No que se ahorcó. Y van a ver por qué no. Hechos capítulo 1. No puede ser que se haya ahorcado. Porque esto que vamos a leer nosotros ahora no le pasa a los ahorcados. Van a ver, Hechos 1, versículo 18. Este pues, refiriéndose a Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. ¿Cómo se revienta un ahorcado por la mitad? ¿Y cómo a un ahorcado dice que todas las entrañas se derramaron? No sé, la verdad, yo no tengo experiencia con ahorcados, capaz que ustedes sí, yo no. Bueno, pero ¿cómo no pasa esto con un ahorcado? Pero en cambio, esto sí pasa con alguien que se lanza sobre un elemento puntiagudo, como una espada, por ejemplo. ¿Lo ven? ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuál es la lógica? Esta es la forma en que él murió. Nos queda descubrir ahora dónde murió. Porque son todas informaciones que da la palabra de Dios. En Mateo 27, ya habíamos estado ahí, pero vamos a estar unos versículos después. Mateo 27. poquito después del versículo en Ferrari. Mateo 27, versículo 8 dice: por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Hechos 1.19, por favor, perdonen que no les dije que dejen un dedito ahí, porque hay que dejar muchos deditos por muchos lados, porque ven que estamos pasando de un lado al otro. Y después de 10 versículos que repetimos, ya no quedan más dedos para poner, te das cuenta, y te quedas sin mano para dar vuelta las hojas. Así que bueno, Hechos 1.19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Bien, hay dos campos, podrían parecer los mismos, entonces lo vamos a estudiar, porque no se refieren al mismo campo, son dos campos diferentes. Mateo 27. No les dije que dejaran un dedo en Mateo 27, ¿no? Claro, pues ya vi que no les quedaban dedos. Versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ya habíamos visto, estaba arrepentido, angustiado, no daba más con su culpa, a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿a mí qué me importa? Esta era la actitud del liderazgo religioso. ¿A mí qué me importa? El tema es que había que matarlo porque no coincide con lo que yo creo que es verdad. Eso es lo importante, lo que yo pienso, no lo que diga la palabra de Dios, decían estos tipos. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, es cosa tuya, viejo, ¿qué te pasa? Ya tenemos las 30 piezas, ¿qué querés que te devolvamos? ¿Qué querés que hagamos? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Recuerdan? Este es el versículo en Ferrari. 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: oh, no, no, claro, ay, no, claro, no nos es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, claro, lógicamente, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, de nuevo lo que hablamos hace un ratito, Dios no dijo que era la voluntad de él que tomaran esa plata y que compraran un campo de sangre, pero dijo que iba a pasar. Bueno, está pasando, lo dice Jeremías. Perdón, lo dijo Jeremías. Cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ya estaba dicho. Hechos capítulo 1. Estamos siguiendo los dos campos, ¿eh? Hechos capítulo 1, versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y, refiriéndose a Judas, era contado con nosotros, habíamos visto esto, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Son dos campos diferentes. Claro, es plata, las dos son plata mala vida. Las dos. Pero son dos campos diferentes. ¿Por qué? Porque si fuera la misma plata, dice que si fueran que Judas hubiese comprado este segundo campo con las 30 piezas de plata, ¿no? Yo les pregunto, ¿cómo hace alguien ahorcado, según la tradición, para comprar un campo? ¿Cómo se llame? ¿Acélamo o campo de sangre? No puede, porque está ahorcado, aunque en realidad no murió así. Pero está muerto, no hubiese podido comprar ningún campo. No este, ningún otro. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad de las entrañas, todo eso, acélama, que quiere decir campo de sangre. Muy bien. no son los mismos campos, son dos campos totalmente diferentes. Los dos fueron comprados con dinero mal habido. Mateo 27. Ahora van a ver cómo se aclara todo. Versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas, ¿recuerdan que lo leímos?, en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el agros. La palabra campo ahí es agros, del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Bien. En Hechos 1.18, estábamos en Mateo, Hechos 1.18. Dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un corión. Es una palabra griega diferente. La anterior era agros y esta es corión. La diferencia es esta. Una es un lote grande, un terreno grande, y el otro es un terrenito. Lo que compró Judas con dinero de iniquidad es un terrenito para hacerse un dúplex, con un garaje, un lugar para pileta, el quincho. Eso es lo que hizo Judas con el dinero que robó. ¿Qué hicieron estos malvados con el dinero que devolvió Judas? Compraron un lote grande, porque en un lote grande se pueden poner varios cadáveres, porque lo habían comprado para enterrar. ¿Ven lo que dice acá? Vamos de nuevo al 1.18, que dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, corión, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, de todas sus entrañas se derramaron. Fue al terrenito que él compró con el dinero que había robado del tesoro de Judas y de Jesús y los apóstoles, y con esa plata que él había robado de ese dinero que tenían entre ellos, se compró un terreno. Y ahí fue y se suicidó. Juan capítulo 12, por favor. Versículo 5. Quizás ustedes recuerden esto, el tema del perfume. El que habla aquí en Juan 12:5 es justamente Judas, diciendo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mirá qué preocupación uno diría de Judas por los pobres, ¿no? Pero dijo esto no porque se preocupe por los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Con esta plata él compró el corión, en donde él se suicidó. Ahí fue. Son dos campos diferentes, no es uno solo. Recapitulando. Él murió después de la ascensión y antes de Pentecostés. Murió arrojándose a un elemento puntiagudo, que bien podría haber sido una espada, teniendo en cuenta la época. Y murió en el terreno que él había comprado con el dinero robado. Este era Judas, que se quedó durante todo el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, como el hasta ahora único hombre resucitado que pisó la tierra durante 40 días hablando del reino de Dios. Ese es el perdón de Dios, ese es el amor de Dios, y esa fue la respuesta de Pedro por un lado y de Judas por el otro. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos el alcance de tu amor y de tu perdón, y que, como decís en tu palabra, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos como vos y como el Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros. Te agradezco por ver estas cosas, por ver estas realidades y por poderlas ejercer en nuestra vida de servicio amoroso a vos y a nuestros hermanos en Cristo. Te agradezco por la grandeza y simpleza de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.